Santiago Audio 5-4. El poder de la lengua a través de la sabiduría práctica, del versículos 13 al 18. Santiago desafía al hombre que es verdaderamente sabio a revelar ese hecho a través de la vida. Santiago entonces comienza su desafío con una pregunta para apelar a la conciencia de cada uno de sus lectores. La pregunta no implica que nadie es sabio, sino que desafía a la autoexaminación. ¿Cómo se muestra la sabiduría? Leemos el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago entonces comienza con una pregunta para provocar una reflexión. Sabio. La palabra sabio describe al individuo que posee discernimiento moral y adiestramiento en decidir asuntos prácticos de conducta. En el Nuevo Testamento se refiere a alguien con discernimiento espiritual y discreción, con la habilidad de ver claramente lo correcto. La palabra entendido, uno que tiene el conocimiento de un experto, la persona capacitada para aplicar el conocimiento en forma práctica en una situación dada. El primer término denota cualidad moral, el segundo, cualidad intelectual. Santiago dice, muestre por la buena conducta. Con la fe, la sabiduría debe ser mostrada por la conducta. Esto incluye su conversación y su estilo de vida cotidiana. A través de sus obras, son el ácido que prueba la sabiduría y el entendimiento. En sabia mansedumbre. Las obras deben ser traídas en sabia mansedumbre. Por este término denotamos modestia y sobriedad frente al ataque de los demás. El hombre manso no ve necesario contender por el reconocimiento de sus derechos. La persona sabia tiene obras y conducta y deja que eso trabaje. Es como la levadura en la masa. Nadie sabe que está, pero está trabajando. Del versículo 14 al 16, Santiago expone lo que es la sabiduría falsa. ¿Cuál es su origen? En el versículo 15 leemos, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. En la expresión es terrenal, tanto sus pautas como sus orígenes son humanos. Mide su propio éxito en términos mundanos y sus propósitos son mundanos, apta solo para actividades terrenales. Animal quiere decir sensual, perteneciendo a la esfera de los sentidos. Tal sabiduría pertenece a la esfera de lo natural, es decir, al conocimiento que se obtiene por medio de los sentidos que no requiere discernimiento espiritual. Diabólico. La sabiduría con carácter demoníaco. Satanás procura inyectar esta falsa sabiduría en los creyentes para que resuelvan sus problemas desde su punto de vista. O sea, desde el punto de vista terrenal. Humanismo. El hombre es el centro. De manera sensual, existencialismo, por las experiencias de emociones, determino mis estándares. Diabólico, ateísmo, la última causa es Satanás. En el versículo 14 y 16 vamos a encontrar evidencias de esta sabiduría falsa. En el versículo 14 nos habla de sus obras. Dice así, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si tienes, el verbo sugiere la acción continua y asume la falta de sabia mansedumbre. Celos amargos, una actitud amarga y áspera en nuestro corazón. Contención, el que se promueve a sí mismo para ganancias personales. En vuestro corazón apunta al centro de los afectos del hombre. En el pensamiento hebreo, el corazón era el recurso de acción moral. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es la fuente motivadora de los pensamientos. Jesús dijo en Marcos capítulo 2, versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jactarse es gloriarse sobre otro asumiendo posición de superioridad. Denota el triunfo malicioso al final del punto, ganado por una parte sobre sus oponentes en las disputas. Mintáis contra la verdad. Toda mentira es contra la verdad, pero aquí es un ataque contra la palabra de Dios, en forma preparada y maligna. La falsa sabiduría es fanática. Sostiene su posición violenta y desequilibradamente y no razonando con convicción. La falsa sabiduría es resentida. Considera a sus oponentes como enemigos que tienen que ser aniquilados y no como amigos que deben ser persuadidos. La falsa sabiduría es egoísta y ambiciosa. En última instancia, está más interesada en exhibirse a sí mismo que en mostrar la verdad. La falsa sabiduría es arrogante. Toda su actitud es enorgullecerse de su propio conocimiento, más bien que humillarse de su ignorancia. En el versículo 16 vemos sus resultados. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí introduce la justificación para condenar esta falsa sabiduría. Donde hay celos y contención, lo descrito anteriormente en los otros versículos. Perturbación es el desorden y la inconstancia, y están asociados. Esta perturbación está relacionada con las guerras. Pablo las asoció con las guerras en la iglesia de Corinto. Obra perversa, o sea, torciendo el verdadero significado, en vez de promover armonía, promovían divisiones. El vocablo tiene también que ver con lo que no sirve para nada, algo que no tiene posibilidad de producir nada bueno. A partir del versículo 17 al 18, Santiago va a hablar acerca de la sabiduría verdadera. En el versículo 17 nos habla de las características de esta sabiduría y dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que es de lo alto, de Dios, es primeramente pura. El adverbio primeramente significa primero en el rango de tiempo. La sabiduría se caracteriza por dar prioridad a las cualidades intensas del ser. Dice que es pura, limpia y sin mancha, no puede ser alterada. Es pacífica, que promueve la correcta relación entre hombre y hombre y entre hombre y Dios. No persigue la paz a expensas de la pureza. No se compromete con el pecado para mantener la paz. Es amable el respeto por los sentimientos de otros. Es el hombre que sabe cuándo hacer concesiones, que sabe cuándo no hacer uso de sus derechos, que sabe cuándo atemperar la justicia con la misericordia. Es extender a otros la bondadosa consideración con la cual nos hubieran a nosotros recibido. Es benigna. Dos significados para esta palabra. Siempre listo para obedecer. Y número dos, fácil de persuadir. No en el sentido de ser indeciso o débil, sino en el sentido de no ser terco, de estar dispuesto a escuchar, razonar, apelar, abierto a una nueva luz, dispuesto a aprender de otros. Es llena de misericordia. Tratar directamente con la necesidad de otros. La misericordia cristiana es un reflejo de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no llegó a los hombres cuando estos estaban sufriendo injustamente, sino cuando estaban padeciendo a causa de sus propios pecados. El adjetivo llena subraya que la sabiduría celestial siempre es abundante en medida. Buenos frutos, o sea, muchas maneras de actos para mostrar misericordia. La sabiduría es sin incertidumbre, que conoce su propia mente, elige el rumbo y persevera en él. No es dubitativo ni vacilante, significa que tiene convicciones que no cambiarán. Es sin hipocresía. No es una pose. No hace comedia. No utiliza el engaño para obtener sus propios fines. El resultado de la sabiduría lo vemos en el versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto. Está hablando de un resultado que fue formado como un conjunto de cualidades. Ese resultado es una vida justa delante de Dios. Esa vida justa va a ser demostrada por mi hablar y por mis obras. Se siembra en paz. Es que va a ser contagiado o pasado a otros, volcado en la vida de otros. En paz. No perder el carácter de la persona que está transmitiendo. El poder de la lengua puede ser de bendición o puede ser de maldición.